Bien. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta primera sesión de la asignatura de química dentro del grado en física. Lo primero de todo, vamos a ver el plan de acción tutorial. El plan de acción tutorial que nos va a indicar aproximadamente qué vamos a desarrollar cada semana, ¿no? ¿Qué tema vamos a desarrollar? ¿Cómo va a ser la evaluación de la asignatura, ¿no? Y algún detalle más específico. Bien, tenéis en pantalla este archivo, que es el plan de acción tutorial, y que os lo podéis descargar efectivamente, ¿eh? Deciros que los contenidos no se corresponden a la bibliografía básica. La bibliografía básica, que son los libros de química general, tomo 1 y tomo 2, ¿no? Publicados por la UNED, son unas unidades didácticas. También deciros, ¿no?, que el equipo docente en la guía ha puesto una concreción de los contenidos. Es decir, el examen no son todos los capítulos de sendos libros, sino que está acotado. Ahora después veremos esa acotación brevemente. Bueno, pues veis aquí, hoy vamos a empezar un poquito la presentación y hablaremos de estructura atómica y propiedades periódicas. Y así sucesivamente, enlace covalente, ¿no? Geometría molecular, enlace iónico, etcétera, ¿eh? Vamos a ir trabajando progresivamente todos estos enlaces, ¿no? Que es la primera parte hasta llegar a la termodinámica química, equilibrio químico, cinética química, ¿no? Ácido base, solubilidad, equilibrios heterogéneos, red dos pilas, electroquímica, y después ya para finalizar una introducción a la química orgánica. Este año, como novedad en esta asignatura, las PECs tienen carácter voluntario. Hasta la fecha eran obligatorias y tenían un valor de hasta 3 puntos. Sin embargo, ahora el equipo docente ha modificado esta evaluación continua y toma esas pruebas de evaluación continua de carácter voluntario. Es más, nunca cuenta en la nota final, ¿no? Sino que, bueno, es una actividad voluntaria donde el alumno, pues, puede practicar, hacernos unas actividades, unos ejercicios, ¿no? Que tienen una dificultad similar a los que aparecen en los exámenes. Pero no les va, perdón, a contabilizar ni en un sentido positivo ni en un sentido negativo, ¿eh? En este sentido, tengámoslo en cuenta. Eso sí, nos pone un acondicionamiento a la hora de superar el examen, que es que el examen, lo tenemos aquí, va a constar de 5 preguntas. Y te pide que al menos contestes a 4, que con 4 días se llegue al 5. Es decir, con 3 preguntas contestadas no vamos a aprobar el examen. Tiene que haberse contestado al menos obtener puntos de al menos 4 preguntas, ¿eh? Esto también es nuevo de este año. Decir, siempre que cuando se obtengan 5 puntos en al menos 4 de las preguntas planteadas en la prueba presencial. Entonces, resumiendo, no tenemos. A ver, tenemos 2 PECs, pero la nota que obtengamos no va a contar a la hora del examen. ¿Correcto? Siempre es recomendable para practicar. Segundo, en el examen tenemos que contestar al menos 4 preguntas o, si queréis, obtener puntos de al menos 4 preguntas para tener un 5. Es decir, si contestamos solo 3 preguntas, no, aunque estén bien, no vamos a aprobar. ¿Vale? Venga. Vamos a cambiar de archivo y vamos a ver la guía. Aquí de la guía, lo que quería comentar esencialmente es esto, ¿no? La concreción de los contenidos con respecto al libro. Este libro, como ya os he comentado, que es una unidad didáctica publicada por la UNED, ¿no? Y que, bueno, existen distintas ediciones, ¿eh? Entonces, fijaos cómo aquí nos pone una correlación, ¿no?, entre el tema, lo que se llama el tema dentro de los contenidos, y los apartados a estudiar, ¿no?, de cada uno de los temas del libro. Es decir, el tema 4, empezaríamos con el tema 4 del libro del tomo 1, ¿eh? El apartado 4.3.2. Después ya iríamos al capítulo 5 y empezaríamos con el 5.3. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí esto es importante que lo tengáis presente. No se trata de estudiarse los dos libros. No, no. Vamos a mirar aquí, los apartados, los epígrafes que debemos estudiar. Importante esto. Importante. Después, ojo, nos hablan de unos ejercicios, ¿no?, que trae el mismo libro al final del capítulo. De cada capítulo tenemos unos libros, unos ejercicios de autocomprobación. Entonces, estos ejercicios de autocomprobación es recomendable hacerlos, realizarlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era otro punto que quería comentaros. Esta asignatura, como sabéis, no tiene prácticas de laboratorio asociada. Pues vamos a empezar pues con la estructura atómica, si os parece. Bueno, y lo primero que tenemos que recordar del átomo de hidrógeno, ¿no?, es que tenemos un... Se ve que hemos apuntado algo aquí, ¿no? Que tenemos un núcleo con un protón exclusivamente, ¿vale? Y a grandes distancias del núcleo, en consideración con el tamaño del mismo, tenemos un electrón. Aquí, en el átomo de hidrógeno, veis como estuviera situado como en una órbita concreta. Ya veremos ahora después que el concepto de órbita hay que perderlo e introducir el concepto de orbital, ¿no? Órbita es algo que está en una órbita a una distancia fija. Orbital, hablaremos de probabilidad de encontrar el electrón en una zona o región del espacio próxima al núcleo, ¿no? Y según en qué orbital se encuentre el electrón, esa zona de máxima probabilidad puede tener simetría esférica u otra simetría dada. Pensemos que el núcleo tiene una masa muy superior a la de los electrones. De hecho, un protón o un neutrón tiene una masa aproximadamente mil veces mayor que la de un electrón, y que el protón tiene carga positiva y los neutrones carecen de carga. Bueno, el átomo de helio tiene dos protones y dos neutrones y dos electrones. Es un átomo neutro. Es que la carga del protón y la carga del electrón es la misma y de signo contrario. Por lo tanto, el átomo es neutro. ¿Qué es lo que caracteriza a un elemento químico? El número atómico, Z. Z es lo que caracteriza un elemento químico. Z es el número de protones, ¿no? De manera que A más Z es el número másico, ¿no? Lo tenemos aquí que lo estoy subrayando. A es el número másico, que es la suma de protones y neutrones. Z es el número atómico, número de protones, y N es el número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, un elemento se llama hidrógeno porque tiene Z1. Un elemento se llama helio porque tiene Z2. Un elemento se llama litio, Z3, y así sucesivamente. También hay que tener en cuenta que en un átomo podemos tener lo que se llaman isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pues son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número másico. Distinto número másico supone tener distinto número de neutrones. Distinto número de neutrones. Por lo tanto, hablaremos de isótopos, por ejemplo... Pues tenemos el carbono 6,12, el carbono 6,13, el carbono 6,14. Y ya me salgo de los límites, justito, ¿no? ¿Vale? Aquí vemos el hidrógeno 1,1, el deuterio 1,2 y el titrio 1,3. el tritio-1-3. Son isótopos de un mismo elemento. Es que en la naturaleza los elementos químicos normalmente presentan isótopos, todos ellos, en mayor o menor proporción. Estos isótopos nos van a determinar la masa atómica media o ponderada del elemento químico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Independientemente que antes hablemos de que los átomos, al ser neutros porque tienen el mismo número de protones y de electrones, también pueden formar iones, iones positivos y iones negativos. Está claro que si un átomo, como es el átomo de hidrógeno, pierde un electrón, formará un ion positivo que se llama protón H+. Mientras si gana un electrón, formará un ion negativo que es el ion hidruro. El ion hidruro. ¿De acuerdo? Bien. Como os decía, la masa atómica media ponderada de un elemento químico va a venir dado por la masa atómica de cada uno de sus isótopos. Una cuestión es la masa de un átomo. Es que la masa de un átomo, la masa de un átomo, por ejemplo, del átomo de carbono 12 que se toma de referencia, recordad que una UMA se define como la doceava parte de la masa del átomo de carbono 12. Eso es una UMA. La doceava parte de la masa del átomo de carbono es una UMA. Entonces, si la doceava parte de la masa del átomo de carbono es una UMA, todo el átomo de carbono tendrá de masa 12 UMAs, ¿no? Pues a partir de aquí, quiero que os deis cuenta cómo coincide numéricamente, ¿no?, la masa atómica del átomo de carbono 12 con el número másico, que es 12. Entonces, fijaos lo interesante de esta escala, que va a coincidir con todos los átomos, ¿no? ¿Cuál va a ser la masa del átomo de carbono 13? Pues 13. ¿El oxígeno 16? 16. ¿Vale? Bien. Entonces, son valores, en principio, exactos. Exactos. Entonces, siempre nos planteamos, oye, ¿y del hidrógeno? Pues 1. ¿Del deuterio? 2, ¿no? 1, 2 o 3. Tritio 3. Y entonces, con lo que decíamos antes, por qué nos encontramos, por qué nos encontramos en la tabla periódica que realmente, no tenemos 12, sino 12,011? O del hidrógeno no es 1, sino 1,008. ¿Qué pasa? ¿Estamos diciendo algo mal? ¿Estamos haciendo una aproximación? No, lo estamos diciendo bien. Es que la masa molecular, la masa de una molécula, ¿no?, o la masa media ponderada de un átomo, viene condicionado por el porcentaje de cada uno de sus isótopos. Y entonces, como el carbono 12, mayoritariamente, el carbono como tal, mayoritariamente es el carbono 12, y tiene muy poca proporción del 13 y del 14, por eso aparece 12,011. De hecho, la fórmula que nos permite calcular la masa molecular, ¿no?, media o ponderada de un elemento químico sería su porcentaje por M1 más el porcentaje del otro por M2 más el porcentaje del otro M3 y todo ello dividido por 100. Por 100. ¿Vale? Sería una forma, digamos, de calcularlo. Hay que decir, tiene que esto está entre paréntesis. Bueno, ¿un elemento químico qué es? Pues una sustancia que no se puede descomponer en otra más simple, mediante cambios químicos, Porque otra cosa es que hay reacciones nucleares donde un elemento químico se puede transformar en otro. Pero en las reacciones químicas ordinarias son aquellas reacciones en las cuales interviene la corteza electrónica, o lo que es lo mismo, los electrones de valencia. Y por lo tanto, si intervienen los electrones de valencia, aquí estos van a intervenir en los electrones de valencia en una reacción química ganando, perdiendo electrones o compartiendo. Según que se trate de un proceso de formación de un compuesto covalente, iónico, hay una transferencia de electrones o no. ¿Vale? Entonces, en la tabla periódica, los elementos químicos están ordenados en función de su número atómico. El primero, como bien sabéis, es el hidrógeno, después el helio, el litio, ¿no?, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Os he puesto los 10 primero. No hay que aprendérselo, pero bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente la estructura, el modelo de Rutherford o el modelo de Bohr de átomo no es correcto. Tenemos que hablar, atendiendo al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no?, que nos habla de una imprecisión, ¿no?, entre la posición y la velocidad de la partícula, ¿no? Pues bueno, tenemos la ecuación de ondas de Schrödinger. No os preocupéis porque nosotros no vamos a resolver matemáticamente la ecuación de ondas, se escapa del nivel de este curso, evidentemente, ¿no? Pero sí que nos puede interesar un poco los resultados de la misma, Algunos resultados que le podemos dar una interpretación física o química. Bueno, ¿qué pasa cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger? Pues cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger, lo que se llama el hamiltoniano, hemos visto antes, esta H, phi es la función de onda que carece de un significado físico. ¿Qué hace esta ecuación de Schrödinger? Nos permite obtener energías. Energías y funciones de onda. Pero no todas las soluciones de esta ecuación de Schrödinger no todas las soluciones son posibles. Solo son posibles aquellas que vienen condicionadas por unos números que se llaman cuánticos. N, ¿no? L, M y S. De hecho, de estos cuatro números cuánticos que os estoy hablando, que me van a condicionar la energía, el tamaño y la forma geométrica de los orbitales, tres de ellos, los tres primeros, el número cuántico N, el segundo L y M, ¿no? Estos tres números cuánticos son como las matrículas que identifican a cada orbital. Son las matrículas que identifican a cada orbital. Esto es importante tenerlo presente, Entonces, tenemos que saber que el número cuántico principal, que es n, que va desde 1 hasta infinito, en teoría, ¿no? Pues tenemos que decir que este número cuántico principal, que este número cuántico principal, ¿no?, nos determina esencialmente el contenido energético del orbital. No solo el contenido energético del orbital, sino también, el tamaño. El tamaño del orbital. A medida que aumenta n, aumenta el contenido energético y el tamaño del orbital. El segundo número cuántico, L, está condicionado por el valor de n, va desde 0 hasta n menos 1, ¿no? Y les corresponde a las subcapas S, P, D, F, G, según si L vale 0, 1, 2, 3, respectivamente, ¿no? Este segundo número cuántico define la forma de orbital, ¿no?, y también su energía, También parte su energía. Y cuando nos dice la forma del orbital, hay que saber que los orbitales S tienen simetría esférica, que los orbitales P tienen forma de lóbulos simétricos, ochos, como queráis llamarlo, ¿no?, etcétera. ¿De acuerdo? Y después tenemos el número cuántico magnético M, ¿no?, que nos indica la orientación en el espacio del orbital. Solo la orientación en el espacio del orbital. Si estamos en L igual a 1, por ejemplo, ¿no?, tenemos PX, PY y PZ. Con M igual a menos 1, con M igual a 0 y con M igual a 1. Serían los tres orbitales P. Los tres orbitales P, ¿no? ¿De acuerdo? Y con esto quedaría perfectamente identificado el orbital. Pero hay que introducir un cuarto número cuántico. Un cuarto número cuántico porque, atendiendo al principio de exclusión de Pauli, de Pauli, en un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Entonces, si no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales y el último número cuántico spin es más un medio o menos un medio, En un momentito. Bueno, vamos a ver si todo funciona correctamente. Esperemos que sí. Ya había llegado este aviso, pero bueno. Vamos pues a seguir. Hablábamos de estos números cuánticos. Solo tenemos dos posibles números cuánticos, ¿no? Y vamos a continuar, ¿no? Decía que en un orbital solo puede haber como máximo dos electrones, entonces, atendiendo al principio de exclusión de Pauli, ¿no? ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos presente. Y vendrá dado cada uno de ellos, el cuarto número cuántico podrá ser más un medio o menos un medio, en función de que si el electrón gira en un sentido o en otro, tiene un spin u otro. ¿De acuerdo? Bueno, estos orbitales, ¿no? Pues aquí tenéis la forma geométrica de distintos orbitales, de los orbitales S, de los orbitales P, de los orbitales D y de los orbitales F. Los orbitales S se corresponden con el número cuántico L igual a 0 y tenemos un único orbital S. Los orbitales P con L igual a 1, ¿no? Orbitales D con L igual a 2, orbitales F con L igual a 3. Acordémonos que el valor de m va desde menos l hasta más l. Por lo tanto, tendremos tres orbitales p con m menos 1, 0 y 2. Cuando l vale 2, tendremos 5 orbitales d, de menos 2 hasta 2, ¿no? Y 7 orbitales f desde menos 3 hasta más 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ocupan estos orbitales? Bueno, hay una regla, principio de construcción de Aubauf, ¿no?, que establece que se llenan primero los orbitales de menor energía. Los orbitales de menor energía, en general, pues bueno, son los del primer nivel, después del segundo nivel, pero no va esto por filas, sino por diagonales. ¿Veis aquí este diagrama de Miller, ¿no?, donde vemos que tenemos aquí cómo se ocupa en primer lugar el orbital 1s, ¿no? Después del 1s, 1s2 pondríamos, después viene 2s2, después los tres orbitales 2p, después el orbital 3s, después el orbital 3p, pero fijaos, es que hay tres orbitales p, por eso pongo 6, ¿de acuerdo? Y en ese sentido hay que tenerlo presente, Y después del 3P, ojo, viene el 4S, Y después del 4S viene el 3D. ¿Veis cómo voy completando las diagonales? Después del 3D viene el 4P, 4P6, 5S2 y así sucesivamente, Se van ocupando por diagonales, Diagonales. Bueno, pues aquí tenéis la configuración electrónica, ¿no?, de los distintos elementos de la tabla periódica, ¿vale? Y vais viendo cómo se van ocupando los primeros orbitales, ¿no? Recordad que los átomos son neutro y el número de electrones coincide con el número de protones, ¿sí? Ahora bien, llega un momento que tenemos que recordar la regla de máxima multiplicidad de Hund. ¿Qué nos dice esta regla? Esta regla nos dice que cuando se ocupan o se van a ocupar orbitales degenerados, es decir, orbitales que tienen el mismo contenido energético, orbitales que tienen el mismo contenido energético, estos orbitales se ocupan de manera que están lo más desaparecido posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la configuración del carbono no sería esta, bueno, sí que sería esta, y lo que no sería sería 2px2. Esto no podría ser, sino que están los electrones distribuidos, ¿no?, en ambos orbitales p degenerados. Degenerados. Bueno, aquí tenemos la aplicación de esta regla, ¿no? Con el nitrógeno, 3 desapareados, el oxígeno, 2 desapareados, el flúor solo 1 y el neón ya con la capa completa. Hay una propiedad que habla del paramagnetismo y diamagnetismo de los átomos. Un átomo se dice que es paramagnético cuando tiene electrones desapareados. Un átomo se dice que es diamagnético cuando todos los electrones los tiene apareados. Aquí electrones todos apareados, ¿cuál sería? Pues el berilio, por ejemplo, el neón, el helio, todos los electrones están desapareados, apareados, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían paramagnéticos? El hidrógeno, el litio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Todos estos serían átomos paramagnéticos, porque tienen al menos un electrón desapareado. ¿Vale? El sodio también, sin embargo el magnesio ya no, el aluminio tiene uno, así sucesivamente. El llenado sirve la regla que acabo de decir, pero también hay alguna excepción. Aquí os la indica, esas excepciones que puede haber, porque son muy estables o pueden ser muy estables, ¿no? Perdonad. Pueden ser muy estables configuraciones electrónicas de orbitales, de conjunto de orbitales semillenos o llenos. Entonces, configuraciones electrónicas S1 de 10 o S1 de 5 se favorecen con respecto a otras estructuras electrónicas, como pueden ser S2 de 4 o S2 de 9. ¿De acuerdo? Y hay sus excepciones. ¿Qué pasa cuando un átomo gana o pierde un electrón? Que ya lo hemos dicho antes, se forma un ion. Un ion que puede ser positivo o negativo. Fijaos el flúor, que tenía 9 electrones en la última capa, gana 1 y adquiere la configuración electrónica del neón, que es un gas noble, ya con la última capa completa. El sodio, al perder un electrón, pasa de 11 a 10 electrones también. Todos ellos, todas las especies químicas que tenemos aquí, tienen 10 electrones. Fijaos, el magnesio tenía 12, pierde 2. El aluminio tenía 13, pierde 3. Todas esas especies químicas, ¿no?, que tienen la misma configuración electrónica, o lo que es lo mismo, tienen el mismo número de electrones, se denominan especies químicas isoelectrónicas. Iso de igual, mismo número de electrones. Isoelectrónicas. Porque todas poseen el mismo número de electrones. Pero ojo, el hecho de que posean el mismo número de electrones no quiere decir que tengan el mismo número de protones. Ellos conservan en el núcleo su número de protones original. El flúor tiene 9 protones, el neón tiene 10, el sodio 11, el magnesio 12 protones y el aluminio 13 protones. ¿De acuerdo? Bueno, la tabla periódica, los elementos químicos están ordenados de menor a mayor número atómico. ¿De acuerdo? En filas, periodos que se llaman, y columnas o grupos. ¿De acuerdo? Tenemos grupo S, grupos P, grupo D. Y estos grupos, igual que el grupo F, están relacionados con la subcapa que se van completando. S, pues ya nos lo dice la palabra, el P, D y F, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues también tenéis aquí otra tabla periódica con los grupos 1A, ¿no? Y los grupos B, ¿no? El primer grupo, en primera columna sería el grupo de los alcalinos, la segunda alcalinotérreos, ¿no? Y después en verde tenéis lo que pone aquí en la tabla, metales de transición. Y pues a continuación tenemos los metaloides, que están en morado, ¿no? los no metales, en verde es de verde más eléctrico, ¿no? Los halógenos también son no metales, en esencia, amarillo, y los gases nobles en este color azulado, ¿eh? Independientemente de los metales de transición, ¿no? Lantánidos y actínidos. Otra tabla periódica en forma más ancha, no se suele utilizar, suele utilizarse de esta manera. Y después aquí también tenemos la opción de hablar de la carga, perdón, de la carga nuclear efectiva. Es que, ¿qué ocurre? Que el electrón más externo es atraído por los protones del núcleo, efectivamente. Pero el hecho de que haya electrones, ¿no? Que tengamos electrones, ojo, orbitales de electrones entre el núcleo y el electrón más externo, estos orbitales producen un efecto de apantallamiento. Y esto hace que la carga real efectiva del núcleo sea menor por este efecto de apantallamiento. De estos orbitales intermedios. ¿Quiénes son los orbitales que producen mayor efecto de apantallamiento? Los orbitales D, porque son los más voluminosos y tienen menos poder penetrante. Los que menos producen efecto de apantallamiento, los orbitales S, porque tienen mucho más, mayor poder penetrante. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Estos orbitales, el orbital más externo, ¿no? Del último nivel del aluminio, 3S2, 3P1, pero los que están por debajo, ¿no? Esos que están aquí por debajo, estos orbitales, producirán un efecto de apantallamiento, ¿eh? Por estos niveles inferiores están ocupados, ¿vale? Bien, aquí tenemos una distribución radial de orbitales. Bueno, como os decía antes, y ahora aprovecho la ocasión, que la función de onda phi no tiene un significado físico, lo que tiene un significado físico es esa phi cuadrado, ¿no? Phi cuadrado, ¿eh? Y phi cuadrado por diferencial de volumen. Phi cuadrado es densidad de probabilidad y phi cuadrado diferencial de volumen, ¿eh? Probabilidad, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis, si lo queréis revisar, en la página 100, bueno, en el apartado, mejor apartado, porque podéis tener libros de distintas ediciones y a lo mejor no coincide la página. Pero el concepto está ahí. En el apartado 531, ¿no? Es importante que lo tengáis presente, ¿no? ¿Mm? Bueno, y el apartado 541, ¿m? También, ¿no? Que nos representa la probabilidad con la distancia al núcleo, ¿no? Pues esos conceptos hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Hay que tener en cuenta. El concepto de densidad de probabilidad, phi cuadrado diferencial de volumen, ¿eh? Probabilidad. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Aquí nos habla de esta función de distribución radial. Claro, es que la función de onda de un orbital tiene una parte radial y otra parte angular. Aquí estamos representando solo en función del radio. Entonces vemos que la zona de mayor probabilidad de encontrar el electrón está más próxima al núcleo de los orbitales 1s y 2s que los orbitales p, ¿no? ¿Lo vemos? Vale. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que produce un efecto de apantallamiento mayor los orbitales P y los orbitales D, ¿eh? Aumentando su contenido energético. Bueno, está claro que la configuración electrónica del litio es 1S2, ¿eh? 2S1, ¿eh? ¿Por qué 2S1? Porque el 2S tiene menor contenido energético que el 2P, tiene un mayor poder penetrante. Aquí, simplemente, muy rápidamente, tenéis la representación, ¿no? De, pues bueno, de esa probabilidad, ¿no? En función de ese cociente R, ¿eh? Partido a sub 0. A sub 0 viene a ser el radio de la órbita de Bohr del átomo de hidrógeno, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, simplemente para que veáis, ¿no? las distintas posibilidades, ¿no?, que tenemos en esas curvas, ¿eh? No os entra en este nivel, en este primer curso, el conocer y describir estas figuras, así que paso muy rápidamente. Bien, pues ahora nos vamos a centrar ya un poco en las propiedades periódicas de los elementos. Claro, hay diversas propiedades que varían de una forma periódica o gradual en función del periodo o del grupo en el cual nosotros nos movamos. Estos se llaman propiedades periódicas y dependen, en esencia, de dos factores esenciales. Uno, la configuración electrónica, es decir, los electrones que tiene el átomo en la última capa. Y después también depende de la carga nuclear o carga nuclear efectiva, es decir, de lo que realmente atrae el núcleo a esos electrones de la corteza electrónica. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades más relevantes? Pues el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, ¿no? Son, digamos, cuatro de esas propiedades, pero hay más, claro. ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar del carácter metálico y no metálico, del carácter oxidante y el carácter reductor. Son conceptos también importantes, ¿no? El radio atómico, ¿qué hace? Identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital con electrones más externos de un átomo, ¿eh? Núcleo y orbital, con electrones más externos de un átomo, ¿vale? Se suele definir como la semidistancia entre dos núcleos de átomos adyacentes también. La energía de ionización. La energía de ionización es una energía positiva porque siempre se ha de suministrar, ¿eh? Y representa la energía que hay que comunicar a un átomo en estado gaseoso para que pierda, ¿no?, para que pierda el electrón más externo, para que pierda el electrón de la capa más externa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que siempre la segunda energía de ionización es mayor que la primera, la tercera mayor que la segunda. Pero nos encontramos, y ahora lo veremos después con algunos datos, que cuando se pierde a un electrón, se rompe una configuración electrónica muy estable y la energía de ionización se dispara bruscamente mucho, ¿eh? Veremos esto en algún ejemplo. Luego, la afinidad electrónica es la energía intercambiada cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón, ¿eh? En un principio es negativa la primera, pero la segunda ya es positiva. Es que un átomo pierda un segundo electrón o que gane un segundo electrón, eso le fastidia. ¿Por qué? Porque tiene una repulsión electrónica, ya sea positiva o negativa. Entonces eso le complica la situación, ¿entendido? Por ello, las segundas energías de ionización o las segundas afinidades electrónicas son más desfavorables energéticamente, ¿eh? La electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer al par o pares de electrones, par o pares de electrones que comparte con otro. La electronegatividad, lo veremos, ¿eh? Cuanto más pequeño es el átomo, mayor será, más electronegativo es. Por lo tanto, más arriba y a la derecha. Bueno, aquí tenéis una definición de radioatómico. Como veis, puede ser tanto metálico, covalente o iónico. Ya veis, como siempre, la semidistancia, ¿eh? Y ya está, ¿eh? La semidistancia que hay entre sendos núcleos adyacentes, ahí la vamos a considerar como el radioatómico, ¿eh? ¿Cómo varía el radioatómico en la tabla periódica? Bueno, pues el radioatómico en la tabla periódica aumenta hacia abajo. Hacia abajo en la tabla periódica aumenta el radioatómico. ¿Por qué aumenta el radioatómico hacia abajo? Bueno, pues porque aumenta el número de capas electrónicas. Y a pesar de tener un mayor número de protones en el núcleo, como sus electrones están más lejos, en orbitales más grandes, más voluminosos, por lo tanto, aumenta el radioatómico. Sin embargo, en un mismo periodo, el radioatómico disminuye, ¿eh?, hacia la derecha. O si queréis, aumenta hacia la izquierda el radioatómico. ¿Vale? Eso quiere decir que al estar en un mismo periodo, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, como aumenta el número de protones del núcleo, y al aumentar el número de protones del núcleo, al aumentar el número de protones del núcleo y tener el mismo número de capas electrónicas, el átomo se contrae. El átomo se contrae. Se contrae hacia la derecha y hacia arriba. Por tanto, aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Siempre puede haber alguna excepción, ¿eh? Bueno, aquí tenéis una figura con rayos atómicos. Os dais cuenta, el cesio, ¿no? Es el más de mayor tamaño, y el helio, más pequeñito, ¿no? Y junto con el hidrógeno. Pero ahora vamos a hablar un poco del tamaño de los iones con respecto al átomo. Fijaos ahora de estas especies isoelectrónicas que antes hemos hablado de ellas, ¿no? El oxígeno ha ganado 2 electrones y todas estas especies químicas que veis aquí, ¿no? Todas estas especies químicas tienen 10 electrones. ¿De acuerdo? Porque han ganado o han perdido un número de electrones tal que se quedan con la configuración electrónica del gas noble helio. ¿Vale? Entonces, daos cuenta que estos cinco especies químicas todas tienen el mismo número de electrones. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál de ellos será más pequeño? ¿Cuál es más pequeño de todos ellos? ¿Cuál va a ser más pequeño? Pues será más pequeño aquel que tenga mayor número de protones en el núcleo. ¿Por qué? Porque tiene más protones para atraer el mismo número de electrones. Entonces el magnesio, el ion magnesio, ¿no? El ion magnesio, ¿no? Es el más pequeño, porque tiene 12 protones. Y al tener 12 protones, ¿no? Hace que el átomo se contraiga. Más que el ion sodio, que el neón, que el fluoruro y el oxígeno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando tenemos especies químicas isoelectrónicas, será más pequeña aquella que posea mayor número atómico. Y nada más. Con eso es suficiente. Bueno, estábamos hablando de que cómo variaba el tamaño de los iones. Y está claro que cuando el átomo de cloro gana un electrón para formar el ion cloruro, ¿no? Está claro que cuando esto ocurre, ¿no? Entonces, el tamaño del ion es significativamente mayor. Pero bueno, evidentemente que energéticamente es un proceso que tiene lugar, ¿eh? ¿Qué pasa con los radios iónicos de los cationes? Bueno, pues si resulta que un catión o un ion positivo resulta de la pérdida de uno o más electrones, está claro que el tamaño de los iones positivos será cada vez menor. ¿Por qué es menor cada vez el tamaño de los iones positivos? ¿Por qué tiene menor tamaño? Bueno, porque ha perdido un electrón y menos electrones son atraídos con el mismo número de protones. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis una referencia del litio con el flúor. Dos átomos cuyos iones, ¿no? Vemos el del caso del litio se reduce y el flúor, ¿no? Se hace más grande. ¿Vale? El catión siempre es más pequeño con respecto al átomo neutro y el anión siempre es más grande con respecto al átomo neutro. Aquí tenéis unas gráficas, cómo varía, ¿no?, los radios atómicos y los iónicos en función del número atómico, ya sea para iones positivos y iones negativos. Daos cuenta que los iones positivos tienen menor tamaño, mientras que los iones negativos tienen mayor tamaño. Hablemos ahora de la energía de ionización. ¿Qué es esto de la energía de ionización? Es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo en estado gaseoso, para formar un catión. Esa energía de ionización, ¿cuánto será más pequeña? Cuanto más fácil sea arrancar este electrón. ¿Cuándo será más fácil arrancar este electrón? Cuando sea menos atraído por el núcleo del átomo. ¿Y cuándo sea atraído por menos por el núcleo del átomo? Cuando el núcleo tiene menos número de protones. Es decir, que si el átomo tiene menos número de protones, es atraído con menos fuerza el electrón. ¿No? ¿Vale? Y por lo tanto, tiene menor energía de ionización. Menor energía de ionización. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor energía de ionización? Pues los gases no nobles, porque ya tienen una estructura con configuración electrónica muy elevada. A veces hay anomalías en la tabla periódica, pero esas anomalías vienen justificadas por configuraciones electrónicas muy estables. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de energía de ionización, ¿no? Y nos lo pone para el caso del magnesio. Aquí está el ejemplo numérico de aquello que os comenté. Es decir, los dos primeros, ¿no? Tienen una subida, los dos primeros tienen una subida significativa, ¿no? De 700 a 1400, pero es que la subida más, digamos, potente es cuando pierdo el tercer electrón y me quedo con Mg3+. Esto requiere una energía de 7700, más de 7700 kilojulios. Eso es mucha energía. El salto es mucho mayor. Hemos pasado a un salto, ¿no?, de 50 veces mayor, mientras que antes solo era duplicar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una forma de reseñar o de detectar o identificar un elemento. Aquel elemento que tenga una energía de ionización muy elevada en un tránsito determinado, quiere decir que ese electrón debía estar en el átomo. Debía estar en el átomo. Bueno, aquí tenéis cómo varía la energía de ionización, ¿no?, en la tabla periódica. Vemos los picos de los gases nobles, que esto no tiene tendencia ni a ganar ni a perder electrones. Entonces, aquí veis estos picos con algunas excepciones puntuales. Esas excepciones puntuales se pueden justificar en cada momento con variaciones de la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es esto de la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es la energía intercambiada, ¿no?, cuando un átomo gaseoso, ¿no?, cuando un átomo gaseoso capta un electrón y forma un anión. Pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Bueno, es importante que lo tengamos presente. Esta afinidad electrónica, ¿no?, esta afinidad electrónica, ¿no?, en la tabla periódica varía igual que en la energía de ionización. Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Cuanto más pequeño es el átomo, más tendencia va a tener a ganar uno o más electrones. Bueno, aquí tenéis esta variación. Bueno, la singularidad del litio, que a pesar de que ser un alcalino, la tiene negativa, bueno, porque de alguna manera ahí está, pues bueno, tiene un tamaño pequeñito, ¿no? Y bueno, está ahí, ¿vale? No es habitual que los metales tengan una afinidad electrónica negativa, pero bueno, este es el caso, ¿de acuerdo? Bueno, propiedades, ¿no?, afinidades electrónicas. Estos son datos de afinidades electrónicas de distintos elementos, ¿no? No metales esencialmente, aunque también metales. Entonces, fijaos que el flúor es el que tiene, el flúor y el cloro, los que tienen una mayor afinidad electrónica, en ese sentido. Bueno, pues aquí tenemos otra afinidad electrónica. Fijamos que la segunda afinidad electrónica es positiva y más grande, porque es generar un ion negativo, aunque eso lleve consigo una configuración electrónica de un gas noble. Hay que pensar que ahí hay que vencer unas energías, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, siempre la segunda energía de ionización, perdón, la segunda afinidad electrónica, positiva y mayor que, ¿eh?, mayor que la primera. La electronegatividad. ¿Qué es eso de la electronegatividad? Pues es la fuerza con que un átomo atrae al par o par de electrones que comparte con otro. ¿Vale? Existe una escala de electronegatividades de Pauling, ¿no? De Pauling, que es otro Pauling, ¿no? Ahora veremos el dibujo, ¿no? Esto va, aumenta hacia arriba y a la derecha, ¿no? Bueno, aquí está. Y tenemos aquí esta tabla de electronegatividades, ¿no? Fijaos como los elementos que están más a la izquierda y más abajo son los menos electronegativos, como el cesio, 0,7, el bario, 0,9. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los que tienen mayor afinidad electrónica? Pues el flúor se toma de referencia igual a 4 y a partir de ahí el comportamiento de los otros átomos viene dado. Es decir, vemos que en este sentido, ¿no?, la electronegatividad va aumentando hacia arriba y a la derecha como la afinidad electrónica y la energía de ionización. Podemos hablar, ¿no?, podemos hablar también de otras propiedades, aquí tienes la variación, ¿no?, de otras propiedades como el carácter metálico. ¿Qué es eso del carácter metálico? Pues el carácter metálico lo dan aquellos elementos químicos que tienen baja energía de ionización, baja electronegatividad, ¿no?, baja afinidad electrónica. Y su radio atómico, cuanto más grande, mejor, ¿no? Para ir mal, claro. El radio atómico, fijaos, ¿no? El radio atómico, cuanto más abajo y a la izquierda, será más grande. ¿Sí? Entonces, si el radio atómico es más grande, ahí tendremos mayor carácter metálico. Será más fácil que pierda un electrón. Y tendrá mayor carácter metálico. ¿Vale? Entonces, el que tiene mayor carácter metálico será el cesio. ¿Correcto? Pero, ojo, pero no solo hablemos del carácter metálico, sino también del carácter reductor. ¿Qué es eso del carácter reductor? La tendencia que tiene un elemento a perder electrones. Por lo tanto, el carácter reductor, ¿no?, sería un metal menos un electrón para dar M+. ¿No? Entonces, cuando un átomo pierde un electrón para dar un ion positivo, cuidado, ¿no?, esa tendencia a perder el electrón es lo que se llama un carácter reductor. Entonces, los elementos que están más a la izquierda y más abajo son los que tienen mayor carácter reductor, los que tienen mayor carácter metálico. ¿De acuerdo? Pero ahora hablaremos lo contrario. ¿Qué es eso del carácter no metálico? El carácter no metálico, ¿no?, pues son aquellos que tienen tendencia a ganar electrones. ¿Y quiénes son aquellos elementos que tienen tendencia a ganar electrones? Pues está claro que serán aquellos elementos, ¿no?, que tienen mayor afinidad electrónica, mayor energía de ionización, mayor electronegatividad. Tendremos el carácter no metálico, ¿no? Entonces el flúor sería el elemento por excelencia de mayor carácter no metálico. Flúor, cloro, ¿no?, oxígeno, ¿no? ¿De acuerdo? Es que el carácter no metálico supone lo que hemos dicho, mayor electronegatividad, mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica. Y después tenemos, ojo, el carácter oxidante. ¿Qué es el carácter oxidante? La tendencia que tiene un átomo, ¿no?, a ganar uno o más electrones. Es decir, la tendencia a ganar electrones y quedar cargado negativamente. Y esa tendencia, de ese carácter no metálico aumentará en la tabla periódica hacia la derecha y arriba, porque esos elementos como el flúor, cloro, oxígeno, son aquellos que tienen mayor tendencia, son los que tienen más tendencia, los que tienen más tendencia de ganar electrones. Por eso se llaman oxidantes. Oxidantes y carácter no metálico unimos a esas propiedades que tenéis aquí. Energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y radioatómico. Daos cuenta que lo único que varía, al contrario, es el radioatómico. ¿Vale? Bien. Pues ahora me gustaría... Ahora tengo aquí, quedan unos minutitos, si os parece. Tenemos aquí unos ejercicios que podemos empezar a mirar algunos. Y cuando no los termináis de mirar vosotros, si queréis. Dice aquí... las sucesivas energías de ionización del berilio, ¿no? Están aquí. Escribe las reacciones químicas que representan, ¿no? Y justifica el salto energético tan grande de la tercera. Bueno, pues vamos a verlo. La primera, fijaos, ¿no? Esta pérdida de un electrón, se necesitan 900 julios, prácticamente, kilojulios. La segunda, el doble, ¿vale? Y ya la tercera la hemos liado, porque se necesita casi 10 veces más. Y la tercera, la cuarta, pues bueno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el berilio, sabéis que es 1s2, 2s2. Cuando ya he perdido dos electrones, el berilio 2 más es 1s2. Eso sería el berilio 2 más. Tenemos ya perdido dos electrones. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la estructura de un gas noble. ¿De qué gas noble? Del helio 2-4, que es 1s2. Entonces, perder un tercer electrón al berilio supone romper la estructura de un gas noble, y por eso se requiere tanta energía. ¿Entendido? Importante saber esto, ¿eh? Vamos a que dice, escribe la configuración electrónica en el estado fundamental, ¿no? De las siguientes especies químicas. Aquí lo que tenemos que ver, la diferencia que hay, es que el nitrógeno, ¿no? Tiene 7 electrones. El N3- tiene 10 electrones, ¿no? El Cl- tiene 18 electrones y el K más tiene 18 electrones. Está claro que los tres últimos son especies químicas que tienen la configuración electrónica de un gas noble. Pues tiene la última capa completa. De hecho, estos dos serían para el argón y este para el neón, ¿no? Si lo miráis en la tabla periódica. Sin embargo, el nitrógeno como tal, y veis aquí, la configuración electrónica tiene 3 electrones desapareados. Luego será una sustancia o un elemento químico paramagnético. Paramagnético. Sin embargo, nosotros, bueno, aquí habría que ver el hierro, evidentemente. El hierro también es una sustancia paramagnética. Porque tiene electrones desapareados. Aquí lo tenéis. 3d6. Y el ion hierro también mantiene electrones desapareados. Luego son sustancias paramagnéticas. Bueno, dado los elementos fósforo, azufre y potasio, escribe para cada uno de ellos la configuración electrónica. Bueno, aquí simplemente hay que mirar la tabla periódica el número atómico. Fósforo 15. Y lo que hacemos es escribirlo en función de la configuración. Hay que ponerlo en función del último gas noble del periodo anterior. Así el fósforo, ¿no? Lo dejaríamos como neón 3s2 3p5. Porque el neón ya son 10, si miráis la tabla periódica, ¿no? El azufre, que es 16, lo mismo, neón, tal. Pero el potasio, que es 19, ya no me atengo al neón, me atengo al argón. Pues eso es argón 4s1. Y así sucesivamente, distintos iones. ¿Y los iones más estables? Bueno, es que el ion más estable... El ion más estable del fósforo, como tiene 5 electrones en la última capa, será P3-, del azufre S2- y del potasio K+. ¿Vale? Aquí el siguiente nos pide si tenemos configuraciones electrónicas permitidas, fundamental o excitado. 2S1 es evidentemente un estado excitado, porque un electrón del hidrógeno estaría en el 1S1. El B no es posible porque estamos poniendo que en el orbital 1S hay 3 electrones. Eso es imposible. En un orbital como máximo 2. El C, tenemos 1S2, 2S1, P1. Como se ha completado un orbital P antes que completar los 2S, es un estado excitado. Y el último, 1S2, 2S1, P6, fijaos, es un estado excitado. Tenemos un estado excitado porque el 2S no se completa y después se completa el P. Por eso es un estado excitado. Muy bien. Bueno, pues tenéis aquí algunos ejercicios más, ¿no? Esta página, y que os sugiero que los miréis, ¿no? Si tenéis alguna duda, pues lo comentamos. ¿De acuerdo? Venga, pues muchos ánimos.